Toca tertulia, saludamos, línea telefónica, Nico Moreno, egunon.
Egunon, bai.
Egunon, y Enrique Martínez en los estudios de Donostia, egunon, Enrique.
Egunon, egunon, Jami, egunon, Nico.
Bueno, oye, egunon. lo primero a los dos, ya lo siento que empezamos más tarde de lo normal a tertulia, ¿eh? Se nos ha alargado la entrevista, así que tendremos menos tiempo para bueno, reflexionar sobre diversos temas.
Cuando está el jefe, está el jefe, ¿no? Y...
Bueno, veo que no se preocupa mucho.
Más sintéticos.
Bien, bien. Bueno, lo primero, no sé si sois aficionados del Athletic, no lo sois, visteis el partido, estuvisteis en el Camp Nou. Nico, Enrique, ¿qué plan teníais el sábado? Porque vamos a hablar de esa pitada, ¿eh? Por eso os pregunto esto.
Yo vi el partido.
Bueno, el sábado tuve comida, merienda y cena y ya el remate fue el partido. Sí, fue una jornada... Era difícil sustraerse a la realidad aquí en el Orrio. Era o te marchabas del pueblo, pero hacia otros sitios, o si no. Y sí, al final vi el partido. Lo que pasa es que yo soy de los que cuando se tuerce el resultado me desengancho ya.
Bueno, ¿qué podéis decir de esa macropitada que hubo ayer? Probablemente al Rey Español casi estaría a punto de que le sangrase la oreja, porque los decibelios que se alcanzaron en el Camp Nou fueron impresionantes en cuanto a ruido, digo, a esa pitada masiva contra la monarquía española, que ha tenido sus consecuencias. La Comisión Antiviolencia se reúne hoy por la mañana, ya vamos a ver, tendremos que ver qué tipo de medidas toma, pero por ejemplo Manos Limpias ha denunciado a los 100.000 aficionados y al presidente de la Federación de Fútbol. ¿Qué os parece todo esto?
Bueno, pues a mí me parece una exageración y una pérdida de papeles completamente del Estado español, ¿no? Y querer sancionar, reprimir una expresión de absolutamente pacífica de reprobación contra una institución, contra un modelo de gestión, contra una, porque también está ahí dentro, una política corrompida, unas instituciones que están alejadas de los ciudadanos. Pues es una manera en que dos pueblos dicen: con nosotros no contéis para esto, nosotros queremos otra cosa, y lo hacen de forma pacífica y sin molestar a nadie. El que se dé por molestado, pues es que no conoce ni entiende las reglas de la democracia y de la sana participación. Sin más, o sea, no...
Bueno, Nico, ¿tú qué dirías?
Sí, no, además, bueno, yo creo que esta cuestión venía ya con muchos previos, porque se venía hablándose ya de la posible pitada, de qué hacer sobre el asunto. Han intervenido y han tomado partido y haciendo propuestas desde Esperanza Aguirre hasta el propio Urkullu, ¿no? Es decir, que esto ya venía calentado previamente, y aquí no había más que dos soluciones: una, o que no fuera Felipe y que no se pusiera el himno, o si no, celebrar el partido a puerta cerrada. Pero o sea, al final lo que se demuestra es una nefasta gestión por parte del Estado. Yo también subrayaría la aparición a última hora del gobierno vasco y del PNV proponiendo que se tocaran también, o que se hicieran sonar los himnos catalán y vasco, o sea, intentando todos matizar, intentando poner puertas a un campo que no tenía ningún sentido. Y al final lo que subyace detrás de eso es exactamente un comportamiento intolerante, pero intolerante por parte de quienes no soportan un apitado, por parte de quienes pretenden que 100.000 personas que no quieren oír el himno español y que tienen un sentimiento concreto hacia ese himno, pues lo expresen de una manera, como ha dicho Enrique, pacífica, de una manera, yo creo que además extendidísima, porque la pitada, que en algunos medios españoles también se calificó como monumental, o sea, es decir, realmente lo fue. Ahora todo eso que alguien pretenda buscar consecuencias, y sobre todo que se pretenda sancionar tanto al Atlético como al Barcelona, bueno, es un absoluto absurdo todo, y demuestra la incapacidad de algunos para gestionar situaciones tan sencillas de gestionar, como que bueno, pues si se pita el himno, se pita el himno y punto, ya está, otra cosa mariposa. Al final lo que es, sí, es lo que es el partido. A nadie se le ocurrió que no hubiera himno, por ejemplo, ¿no? Bueno, se va no, el rey y se salta el protocolo y no se pone himno, y se habrían evitado todas esas cuestiones.
Pero Nico, además, lo que a mí me deja de sorprender es que nadie se plantea las razones de la pitada. solo es la pitada en sí mismo. Nadie dice por qué pitan estos señores. Eso es una cosa, o sea, es una cosa que ni se plantea, ni se, no, es que en cualquier sitio, ante una actuación como esta, no iba a decir mayoritaria, pero sino unánime entre los que estaban allí, habrá, todo el mundo se plantearía las razones, menos estos no se plantean nada. Esto no.
No, ahora el foco está puesto en la cara que tenía Artur Mas durante el himno, ¿no?
¿Qué cara tenía, Nico?
Pues tenía una cierta sonrisa, pero que tenía bastante de cara de circunstancias también, ¿no? Pero bueno, no sé si lo que debía haber hecho para algunos es echarse las manos a la cabeza, taparse los oídos, etcétera, etcétera. O sea, se le pone cara a todo, todo es interpretable. También a Aritza Duriz tenía una sonrisa tremenda, sí, de oreja a oreja mientras estaba pasando eso, ¿no?
Bueno, en La Razón hoy es portada, ¿eh? La cara de Artur Mas, ¿eh? Tres fotografías en las que La Razón intenta, digamos que interpretar lo que debía estar pensando Artur Mas en ese momento. Luego podéis echarle un vistazo a la portada.
Sí, pues Artur Mas tenía la cara de directamente decir, sabía que iba a pasar y ha pasado. Y ya está.
Solo faltaría que sea delito poner una cara a otra. O solo faltaría que sea reprobable una cara a otra. Es que vamos, yo no sé en qué mundo viven esto. Bueno, en el mundo que ellos mismos se construyen y que cada vez está más alejado de la realidad social, gracias a Dios. Pero bueno, ya es lo que falta reprimir una cara, vamos. Y si hubiera estado Urkullu, se hubiera cuadrado para ver el himno en primer tiempo de saludo, pero Artur Mas pues aguantó allí con una cara de circunstancias, como dice Nico.
Bueno, hablando de Urkullu, vamos a hablar de los pactos postelectorales. Luego os pregunto de Nafarroa si es que tenemos tiempo, pero primero, lo que hoy es portada de diversos medios de comunicación, el PNV que prioriza esos pactos postelectorales con el PSE, de hecho le gusta ir más allá de lo local, ir a un ámbito más general. De hecho, ayer Andoni Ortúzar hablaba de que no tendría lógica llegar a un pacto general a nivel local y foral con el PSE y que luego estuviesen a la gresca en el Parlamento de Gasteiz. Hoy, por ejemplo, leemos en el Grupo Vocento que el Lehendakari y el PNV quieren ampliar el pacto con el PSE, bueno, no solo al Parlamento, dice ya el diario Vasco, que a paz y autogobierno. Nico, ¿qué te parece a ti este pacto que propone, en este caso, Andoni Ortúzar? ¿Te sorprende o no te sorprende?
Para nada, y sobre todo porque esto ya venía anunciado desde hace tiempo, ¿no? Yo creo que hay una foto, no la sitúo exactamente ahora mismo en el tiempo, pero la foto de la reunión entre Pedro Sánchez y Andoni Ortúzar hace 2-3 meses aproximadamente, yo creo que eso ya dibujaba. Simplemente no se ha formalizado antes porque la situación o el resultado electoral iba a condicionar la posición de fuerzas de uno o de otro respecto a un posible pacto. Evidentemente, de estas elecciones, el Partido Nacionalista Vasco puede mirar de arriba abajo al Partido Socialista y se busca, yo creo que el aliado más débil y el aliado más necesitado. Lo va a encontrar, lo va a tener, y hay una cuestión que es paradójica. El PNV habla de acuerdos fuertes y de acuerdos suficientes y de acuerdos con vocación, pero bueno, realmente lo que es evidente es que se busca el aliado más débil y el que sí le va a poner el precio más barato a la hora de formalizar un pacto. Y bueno, eso yo creo que el PSOE, el Partido Socialista, lo tendrá que analizar. Posiblemente su situación interna y de debilidad también le lleve a agarrarse a la mano que le tiende el PNV. Pero yo creo que a la larga esto no va a ser tampoco bueno para el Partido Socialista porque bueno, sin hacer una reflexión sobre cuál es su línea y su comportamiento, sigue agarrándose a la mano del Partido Nacionalista Vasco para sostener unas instituciones cuando en teoría podía situarse en otra posición, yo creo que más acorde con lo que amplias bases socialistas están reclamando, ¿no? Que es un cambio en la orientación política. Sin embargo, bueno, la necesidad de unos y la necesidad de otros hace que esto al final se vaya a hacer. Pero yo creo que es una crónica ya anunciada de antemano.
Enrique, algo que añadir, si no echamos un vistazo, Ana Farrua, nos quedan 4 o 5 minutos.
Muy, Ah, muy breve. Yo lo que no sé a qué representante político le oí que lo malo del Partido Socialista no es lo que dice, sino es lo que hace, ¿no? Y cuando se traviste de una fuerza de izquierdas y progresistas, luego va y pacta con la derecha más rancia y más empresarial del PNV, vamos. No, no. Pero vamos, estaba, como dice Nico, estaba ya lo damos por amortizado,
Sí, que en vuestra opinión estaba cantado que iba a haber todo esto. Bueno,
sí, es toda una escenificación.
en Nafarroa siguen las negociaciones tanto en el ayuntamiento como para conformar ese gobierno de cambio. Hoy Geroa Bai se reúne, si no me equivoco, con Podemos, una comisión de Podemos, bueno, liderada por Laura Pérez, lógicamente. Bien. Se ha hablado mucho al respecto, porque una cosa ha dicho Geroa Bai, desde H. Bildu han dicho otra en cuanto a los actores que pueden favorecer ese cambio. Geroa Bai, ya sabéis, no descarta al PSN. H. Bildu dice que PSN es régimen y por lo tanto no es el cambio. ¿Cuántos son los parlamentarios electos por ese cambio? ¿26 o 33? Enrique.
Hombre, vamos a ver. Aquí estamos en lo de siempre, ¿no? O sea, si Navarra, al fin y al cabo, en lo profundo, si Navarra es cuestión de Estado o no, ¿no? Si es cuestión de Estado, pues bueno, pues entonces Geroa Bai se plegará y pactará con el Partido Socialista y mantendrán el estatus actual y sin modificaciones, porque es que acordaron el Partido Socialista cuando ha tenido en su mano hasta la moción de censura anunciada y luego se echó para atrás. Y con estos tíos hay que pactar, o sea, hay que mantener. ¿A qué acuerdo vamos a llegar programático con el Partido Socialista? ¿A qué acuerdo? O sea, ¿en qué se va a avanzar pactando con estos, ¿no? No, no, yo no entiendo muy bien la postura de Geroa Bai, la verdad. No me parece lógica ni me parece que sea consecuente con los resultados electorales y con la voluntad manifestada de cambio de régimen.
Y por ceñirnos a la actualidad, porque hoy hay reunión Geroa Bai Podemos, ¿opináis que Podemos al final en Nafarroa optará por entrar a ese gobierno de cambio o preferirá apoyarlo desde fuera? Nico.
Pues yo supongo que Podemos tiene dos cuestiones fundamentales. La que dices, una, apoyar el gobierno, es decir, formalizar o dar el paso al cambio, facilitarlo, que es la palabra de moda, y yo creo, ahí no tengo ninguna duda de que Laura Pérez y el equipo, incluso pues Podemos en general, está por esa labor. Pero sí es cierto que en este momento asumir una responsabilidad directa en la formación de un gobierno, pues quizás con lo que es su estrategia a nivel de Estado, no sería realmente, tendría cierto riesgo, con lo cual yo creo que Podemos se va a quedar en la postura de facilitar el cambio, de comprometerse con el cambio, comprometerse tanto en el gobierno de Navarra como bueno, en aquellos ayuntamientos donde pueda y deba hacerlo, pero no va a tocar, digamos, poder en el sentido estricto de formar parte del gobierno, aunque parece que el planteamiento es que bueno, el gobierno sea el más amplio posible con la mayor participación posible. Y respecto a la llamada a la puerta del Partido Socialista Navarro por parte de Uxío Barcos, pues quiero creer que es más bien una escenificación también dentro del establecimiento de conversaciones. Ahora, respondiendo a la pregunta, yo no tengo ninguna duda de que el número de parlamentarios que representan la necesidad y el deseo del cambio es 26 y en absoluto 33. La trayectoria del Partido Socialista Navarro lo deja totalmente fuera de esa consideración.
Bueno, y se lo preguntaba yo antes a Siarrez y os lo pregunto a vosotros también. Desde el punto de vista de país, en este caso desde el punto de vista de su área, ¿qué importancia tiene, por un lado, el gobierno de cambio, ese gobierno de cambio en Nafarroa y, por ejemplo, que la capital, que Iruña, vaya a estar comandada, en este caso, por un alcalde de H. Bildu, Joseba Asiron? Desde un punto de vista de país, ¿qué importancia le dais? Un minuto a cada uno, que se nos termina ya la tertulia.
Yo breve, te voy a enmendar la plana. Fíjate, a todo lo que has dicho, añado en la perspectiva de construcción del país los resultados que se han obtenido en Tutera, en Tafalla, es decir, en zonas que no son euskalo, vamos, de Pamplona para abajo, que no son euskaldunes, pero sin embargo ya está creciendo un sentimiento de construcción nacional.
Yo creo que la importancia es fundamental y sobre todo porque tiene un factor añadido y es la enorme pluralidad en pos de la enorme pluralidad que se junta, digamos, que se vislumbra y que se junta y que en principio va a actuar en pos de ese cambio, ¿no? Las dos virtualidades le dan un carácter absolutamente estratégico y fundamental a la orientación del cambio que vaya a haber en Nafarroa. Yo creo que como bien decía Asier, bueno, hasta ahora hemos estado solos bastante en la gobernabilidad de lo que debe ser un cambio político y social, y en este momento en Nafarroa se vislumbra no solamente un cambio, sino también que se vislumbra un cambio, pero que no va a competir solamente a una fuerza determinada. Es muy importante, es tremendo, y tenemos que hacer bien las cosas. Hay que hacer las cosas bien, y yo creo que se están haciendo bien en Nafarroa. De hecho, el resultado de estas elecciones, yo creo que es el resultado de un trabajo muy bien hecho.
Bueno, pues por hoy lo vamos a dejar aquí. Son ya las 9 de la mañana. La próxima semana, mejor no lo sé, pero más seguro, ¿eh? Enrique Martínez,
Eskerrik
Nico Moreno, Eskerrik Asko, ondo
asko.
segi.
Bai,
Venga,
Berdin,
agur,
ondo
agur,
pasao.
Berdin.